Tonight Podcast.
Amigos, bienvenidos a este episodio del Tonight Podcast, donde vamos a estar hablando del cómic Escombros de Dave Cooper. Y para ello me va a estar acompañando Tony Sandoval.
¡Yupi! ¿Qué onda?
Está también con nosotros. ¿Qué pasó, Tony?
Nada, pues mucho, un gustazo estar aquí después de tanto tiempo, ¿no? Y de tanto tiempo que habíamos hablado, ¿no? De hacer esta cápsula de Dave.
Ándale, este episodio. ¿Sí? También está con nosotros Mauricio Rodríguez.
¿Cómo está, Mauricio? Hola. Pues aquí saliendo de la pues del hoyo en que hemos estado un poco todos metidos por la cuestión de la pandemia, me da gusto nuevamente pues interactuar con ustedes, ¿no? Que ya tenía un rato que no escuchaba ni sus voces ni intercambiábamos ninguna información.
Yo soy Miguel Ángel Hernández. Y pues déjenme decirles que este cómic nos recomendó Tony. Dijo, ustedes conocen el trabajo de Dave Cooper, está increíble, chéquenlo. Nos fuimos a ver imágenes, vimos que este cómic estaba muy divertido. Pero tú cuéntanos, Tony, ¿cómo llegaste al trabajo de Dave Cooper, a estos cómics que él hace?
Hola, pues pues mira, la historia tiene mantequilla, ¿no? O sea,
A ver.
Resulta que por allá en el año que te guste, entre el 98, 99, viví ese periodo en el Gabacho, en Portland, Oregon, y pues por aquí su señorito ranchero, pues la primera vez que veía pues tiendas de libros, pues como deben ser, ¿verdad? Y entonces había esta tienda, Powell Books, no sé si la ubican, Powell es una de las tiendas como independientes americanas, que pues más grandes, ¿no? Y esta tienda en particular, que estaba en Portland, era la de, se llamaba Powell la calle, creo, ¿no? Powell Street, donde estaba, era casi una cuadra, man, y tenía como 3 o 4 pisos, ¿no? Impresionante, man, impresionante, te podías perder. Entonces, y por la primera vez de mi vida, de mi ranchera vida, pues vi el tenían un... Yo me fui buscando por arte, no sabía, ¿no? Me fui buscando arte, los pintores y estas cosas, ¿no? Y eso te va llevando a otra cosa hasta que llegas a la parte donde están las novelas gráficas, ¿no? Y ahí me volví loco porque la librería tenía una cafetería bien chida y tenías tu derecho a llevarte todos los libros que quisieras para mirarlos, ¿no? Si quieres, y luego pues los ponías ahí cuando terminabas tu café en una mesita y... Sí, era como una biblioteca librería, o sea, era como una biblioteca enorme, ¿no? Pero tenías derecho a comprar los libros, ¿no? Y como eran usados normalmente, estaban más baratos que en las tiendas de cómic. Entonces, ahí fue donde encontré el trabajo de Dave Cooper. Para aquella época, él ya había hecho Soco, Crumble, que vamos a hablar ahorita, y creo que había otro que se llamaba Dan and Larry on Don't Do That, que está muy cabrón también. Entonces, era la primera vez que veía novela gráfica, ¿cómo decírtelo? Que no era, pues, de las grandes editoriales, como, pero esto los publicó con
Ajá, del mainstream.
Sí, que no eran mainstream, porque esto los publicó, como sea, Fantagraphics, creo, ¿no? Si no, me estoy equivocado. Si no estoy diciendo tonterías. Entonces, sí, que voy a echar el ojo ahí para no decir una tontería.
Sí, sí, fue Fantagraphic Books.
Fue Fantagraphic,
en el 2000. Bueno, sí. Esta de Escombros.
Sí, entonces, pues, la primera que yo vi fue la otra, la Soco. Entonces, yo dije, este pinche librito, ¿qué onda, no? Porque lo vi gordito así y no, creo que era la primera vez que yo veía también los famosos trade paperbacks, ¿no? Los TPBs, ¿no? Estaba acostumbrado a leer los cómics de grapas, o sea, lo que había en aquella época, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, para no ser tan muy cansado, pues yo vi el comiquito, me lo llevé a la cafetería. Bueno, me compré mi café, me senté y pues a leerlo ahí, ¿no? Y pues me fascinó, se hizo bien, bien raro, ¿no? Bien, bien locochón, ¿no? Un estilo cartoon, pero con mucho peso, ¿no? Con mucho, incluso oscuro, ¿no? Y había unas cosas vaginales ahí, unas cosas como muy orgánicas, muy sexuales, el tipo dibujaba fluidos, se metía con muchas ondas que yo nunca había visto en cómic, pues no, pues a mí me encantó, ¿no? Se me hizo súper loco, ¿no? Y fíjate, güey, que salí de ahí, pues, súper, pues, Dave Cooper, ¿no? ¿Quién es este vato, no? Dije yo, pues, órale, ¿no? Y desde ahí empecé a buscar todo lo que él hacía. El internet en aquellos años, pues, estaba como muy limitado. Seguramente que no había nada de Cooper, quizás, ¿no? En aquella época para buscar en internet, pero, pues, tenía yo, pues, muy buenas librerías en Portland y tiendas de cómics. Empecé a preguntar y empecé a buscar y, y creo que eventualmente me compré todos los libros de Dave Cooper que pude, y fue así que pues conocí su trabajo, ¿no? Y que me influyó mucho en el aspecto de que yo dije, yo quiero hacer esto, ¿no? Esto es exactamente lo que yo quiero hacer. Ahí me olvidé de Dark Horse, me olvidé de Image, ¿no? Cuando yo vi eso, dije, esto que es lo que quiero hacer, ¿no? Y bueno, no sé, esa es respondiendo a tu pregunta, así fue la historia, ¿no? De cómo conoce su trabajo.
Sí, fíjate que de hecho se parece mucho. Bueno, yo cuando lo leí, me acordé mucho de esos cómics que tú hacías de Polly, ¿cómo se llamaba el otro?
Ah, Roy Polly.
Ándale. Muy ese humor, muy, no sé.
Sí. Fíjate qué curioso, porque el Roy Polly fue antes.
Fue antes, tú lo hiciste antes, sí, cierto. Sí. Pero a ver, Mauricio, vamos contigo. ¿A ti qué te pareció este cómic, el trabajo de Dave Cooper?
Se me hace muy curioso lo que menciona Tony acerca de lo chingón que le pareció el cómic en cuanto tuvo contacto con él. Porque cuando él lo recomendó, pues, me fui a buscar la obra, a conseguirla, a descargarla y echarle un lente. Y así a simple vista, sí es claramente una obra de corte independiente, ¿no? De hecho, me recordó mucho un poco a Robert Crumb, en esa misma línea, quiero decir, ¿no? Historias un poco raras, y debo admitir que en el primer vistazo no es algo que me impresionara, ¿no? De hecho, tuve que acercarme a leer la obra. Admito que si Tony no nos la hubiera recomendado, es muy probable que hubiera pasado de ella, pero ya después de haberla visto y colocarla en justa medida en su tiempo, sí concuerdo con lo que es algo adelantado a su tiempo, como también de alguna manera Robert Crumb también lo es, ¿no? Inclusive me atrevería a decir que no, ya después de leerla, no es tan grotesca como parece cuando simple y sencillamente la ojeas o la ves de lejos, ¿no? Ya que lo lees, inclusive te parece hasta bien estructurada la. Y bueno, esta sigue siendo mi primera obra leída realizada por él. Y bueno, sí ha despertado una curiosidad en mí por ver qué está haciendo. Pues ahora más recientemente, ¿no? Porque esta pues ya tiene sus años, ¿no? Ya tiene más de 20 años, creo que este cómic, ¿no?
Fíjate, les voy a dar mi impresión. Yo ya había visto imágenes de Dave Cooper por ahí que luego pues andan en el internet. Y sí, también este fue mi primer cómic y te lo juro que me reí una barbaridad. Las ideas son muy locas. Ahorita les vamos a reseñar a fondo el primer número, pero ustedes van a tener que encargarse de conseguir los cuatro que forman esta colección o del trade, porque es de lo más divertido. Tiene esta ondita. A mí, yo lo veía y me acordaba como los dibujitos de Ren y Stimpy, pero también me recordaban a todos esos cómics que había en los 50s o los anuncios que ponían en los cines, en las películas, anunciando dulces. Como que tiene esa gráfica que utilizaban para los ilustradores, para los comerciales en los Estados Unidos de los 40s y de los 50s. Sin embargo, también tiene toda esta onda como de estos escenarios futuristas de ciencia ficción, escenarios así llenos de tuberías, de tuerquitas, de tubitos, buenísimos, ¿no? Los personajes son increíblemente expresivos, hacen unas caritas muy chistosas. Y también la forma de entintar, qué bárbaro, qué maestría, delinea muy bien los contornos y les da como ese volumen, sabe muy bien cómo separar los planos. De repente ves a los personajes hasta adelante y dices, oye, qué bueno es este dibujante. Hay una parte, por ejemplo, donde llega nuestro protagonista así a su recámara, abre la puerta y hay como, les parece como un extractor de aire, ¿no? Hasta arriba de su recámara. Les digo, pone ese tipo de detallitos que parecieran simples, pero hay que tener mucho coco y mucha imaginación para pues que se te ocurra, ¿no? Ah, le voy a poner una tubería como por aquí arriba que pase por el techo y que acá va a haber un extractor y acá va a haber como no sé, va a salir del extractor, va a tener como una escotillita donde va a salir humo. Y yo pensaba, así a primera vista, pues ves el humo y dices, ah, le hizo su degradadito con Photoshop. Pero ya cuando te vas viéndolo a detalle, ¿cuál Photoshop? O sea, es el entintado que comenzó la línea tan delgadita y luego la fue engrosando para que de veras parezca como humo. Esas cosas, uno las absorbe, ¿no? Se aprenden y dices, oye, qué buena técnica, qué buen artilugio para utilizarlo después. A mí se me hizo un cómic buenísimo de leer, de ver, y pues ya, ¿no? Fan inmediato. A seguir leyéndolo y se los juro que me reí. Este cómic no sé si quiero no me gustaría tocarlo con pincitas de que si está muy que pudiera llegar a ser como ofensivo para algunas personas, y por el otro lado me gusta este tipo de humor visceral, muy muy masculino, no sé si podríamos decirlo así, muy muy cotorreo de que les pasan muchas cosas a los protagonistas. No sé, ¿y ustedes qué opinen, Tony, Mauricio?
Fíjate que ahorita que comentas estos detalles que te gustaron tanto del dibujo, de las escotillas, de los tornillitos y todo esto, cabe remarcar que Dave Cooper trabajó en los conceptos de, ¿cómo se dice? En diseños de concepto para los fondos de Futurama. Si te fijas, si te acuerdas de Futurama, pues concuerdan con
los escenarios, claro.
Con el estilo de Cooper, porque él trabajó ahí, ¿no? Pues una de sus chambas, ¿no? Es eso también. Sí, es un excelente entintador. Cuando ves Ripper, se llama el otro libro, y una predilección de Tina, la tinta ahí no tiene madre, eso está muy bueno. Porque evoluciona el trabajo gráfico de él, evoluciona pues obviamente mucho, ¿no? Fíjate que Dave Cooper tenía un magazine como muchos autores alternativos de la época, como Adrian Tomín, como Chris Ware, como Charles Burns, toda esta gente que hacía sus revistas, ¿no? Y que hacían sus historias cortas y luego eventualmente las recopilaba a una editorial como Fantagraphics o Drawing Quality o Kitchen Press, que son las editoriales que más sé, que les Kitchen Sink o algo así, ¿no? Que les publicaban estos recopilados en, pues, más caros, ¿no? Y él tiene también el suyo que se llama Whistle, o lo tenía, no sé, se lo voy a preguntar, fíjate. Y está muy bueno, y acaba de sacar el último, que es...
Ah, como tú lo conoces, sí, Tony, de en persona.
Sí, en San Diego.
Ah, cuéntanos esa, antes de que empecemos con el cómic, cuéntanos esa historia.
Porque, pues tampoco es una cosa del otro mundo. Estaba yo en mi stand vendiendo mis cositas ahí, y él iba pasando, ¿no? Y pues, güey, se me salió el fanboy, ¿no? Y yo estaba sentado, pero pues como estoy atendiendo a mi stand, creo que estaba solo yo en ese momento, y él pasó y se quedó viendo a mi stand como diciendo, ah, chinga, ¿y eso qué es, no? Y se fue solo, ¿no? Y lo saludé, y luego le saludé, hey, Dave, ¿qué onda? Le dije, ¿qué tal, me dice? Y me dice, eres nuevo aquí, nunca te había visto, ¿no? La primera vez que vengo. Me dice, ah, pues chido. Me dice, toma, le regalé un librito que tenía yo que estaba vendiendo ahí. Le dije nomás que pues me gustaba mucho su trabajo, típico, ¿no? Y él traía un postre en la mano y me lo dio así, ¿no? Toma.
Dijo, ¿no? Qué chido.
Y en el, pues así, en persona fue la única vez así que lo traté, y tiempo después, y creo que hasta la fecha nos escribimos de vez en cuando por el Facebook o algo así. Entonces, está toda mal el vato, te puedo decir, está alivianado, pues, incluso creo que todo el mundo lo puede decir. Estaba viendo hace poquito un podcast que hablaban sobre su trabajo, no solamente sobre escombros, y no, ellos hablaban sobre Whistle, el fanzine, ¿no? que tenía él, y decían eso, ¿no? Que era un tipo súper accesible, súper a toda madre, y fíjate que en uno de sus fanzines hay unas páginas de poca madre de Mike Mignola, que otro compa que está toda madre, no me extraña para nada que sean compitas, pues, o sea, me acuerdo que me decía, oye, Tony, ¿vas a ir a San Diego este año? Sí, vamos a ver a Mike y vamos a hacer esto y esto otro. Y dice, ay, qué cabrón, me están dando ganas de ir y no puedo. Pero sí, sí, gente, pues son gente moneros como nosotros, güey, ¿no? O sea, la verdad es que la naturaleza del monero es así, ¿no? Entonces, digo, no todos, ¿verdad? Pero
sí, pues sí, es pues gente... Buscas afinidades, claro.
Sí, o sea, gente, pues digo, se está toda madre, pero al final de cuentas, pues a nivel humano y a nivel, pues que la chamba es una cosa, ¿no? Pero las personas, pues siempre van a ser, pues, personas, güey, entonces... ¿Sabes? A mí me gusta tratar, o sea, lo he tratado como, pues, me comportaría con ustedes, ¿no? O sea, al final de cuentas, pues sí, te gusta mucho la chamba, pero no sé ustedes, pero a mí me gusta separar el trabajo de los artistas, ¿no? Porque pues, son dos cosas muy diferentes a veces.
Claro.
Pues sí, entonces, no, aquí, pero me desvié mucho de...
Sí, son dos cosas.
¿Qué pasó,
son
Mauricio?
Dos cosas muy diferentes, pero pero aún con ello es inevitable como pedirse de repente tips o querer saber un poquito más sobre la dinámica de trabajo de los amigos, ¿no? O sea,
definitivamente, pues sí.
Creo que no deja ser un poco el punto que nos, en el fondo, nos hermana aún más, ¿no? El partir como un gusto o una visión por este tipo de arte, ¿no?
Siempre he dicho que los dibujantes de cómics y hay los fans de ciertas cosas, ¿no? Como por ejemplo los metaleros, es una tribu enorme, viejo, o sea...
sí, seguro.
Es que, bueno, los metaleros son un poquito más obvios por su... instrumentaria, ¿no? Ajá. Pero los ves en la calle y me acuerdo y me ve el tipo y me saluda y yo nunca lo había visto, pues lo saludé también, ¿no? Pero tampoco se me hizo raro que me saludara, güey, o sea, total, ¿no? Nos vemos como el mismo sí. T-shirt, ¿verdad? La misma camiseta, güey, y no, pues a huevo, también le gusta la misma banda rara que a mí, ¿no? Y es un poquito lo que tú dices, Mauricio, ¿no? Pues es como una tribu enorme, viejo, ¿no?
Sí, efectivamente.
No, ¿y qué historia debe haber detrás de este cómic con Dave Cooper? Así como para preguntarlo, ¿y cómo se te ocurrió esta loquera de pues este chavo, ¿no? Que trabajaba ahí en una fábrica donde hacían muñecas, pero no son unas muñequitas así normales, no son así como sexosas, les va apretando las chichis.
Ajá.
Y luego llega una nueva ahí y allá se la presenta al jefe y le dice, no, pues aquí le vas a enseñar a cómo se... ¿Cómo se insertan las tetas en las muñecas? ¿Qué loco está eso? Y luego el jefe, ¿no? Ahí que le da su bienvenida a la nueva.
Fíjate, si luego hacemos una segunda parte, le voy a preguntar a ver qué me dicen.
Es que está loquísima la idea.
Mira, todas sus obras tienen este toque como picarón, güey, como más que pícaro. Ay, ¿cómo se dice? Ay, no quiero sonar, porque no lo sé, no sé. Sí, que le gusta o que no le gusta el señor Cooper, o sea, no sé, yo estaba hablando nada más de la obra, ¿no? Pero sí se nota ahí, hay un cierto, ¿cómo se dice? Inclinación hasta a ciertas actividades sexuales, ¿no? Que tampoco es nada raro, pero pues simplemente son como preferencias, ¿no? Entonces, porque fíjate que en el libro que se llama Dan y Larry en Don't Do That, básicamente es la historia de un morrito que es asistente de un dibujante de cómic, pero el dibujante de cómic es medio depravadón, pues, si le gustan los jovencitos, güey, ¿no? Pues ahí narra esa historia, ¿no? No sé de dónde viene, si es anécdota o si lo escuchó, si lo leyó, no lo sé.
Bueno, yo había leído por ahí que estaba basado. Yo había leído que esa situación era semibiográfica, ¿no? Que él había tenido como había conocido a alguien de una editorial que tenía como ese rollo, ¿no? De que se llevaba con él, se le ocurrieron esas ideas.
Sí, yo sabía que era anecdótica. Anecdótico, pero pues, no quise decir nada porque pues no me lo ha dicho él, ¿no? Pero sí que pues el tipo empieza a hablar de esas cosas, como no sé si sí es pedofilia, viejo, ¿no? Pues desde hace mucho, ¿no? En el 2000 eso era, ¿no? O salió antes, no recuerdo exactamente cuándo salió eso. Y luego tiene otro, Ripple, que se llama, una predilección por Tina, que es un dibujante, pues un ilustrador, ¿no? Que pide una beca al gobierno, creo que canadiense, y se olvidó del asunto, y años después le llega la beca, y era una beca para hacer una colección de pinturas eróticas, ¿no? Entonces, con ese dinero de la beca, pues él podía... lo pedía para pagarle una modelo para que posara para sus pinturas, ¿no? Para, pues, y hace, y pide, ¿no? Y se ve como en el cómic va preguntando a la chica y todo el mundo lo batea, ¿no? Hasta que aparece Tina, la chica, la protagonista, y que, pues, era muy joven también, ¿no? Entonces, está muy interesante, está muy bien narrado, es como que estás viendo la película, manos, está tan bien hecho, y las tintas son geniales, o sea, ese libro a mí me artísticamente hablando me voló la cabeza, o sea, muy chido.
Ah, es que si algo tiene Dave Cooper es que es ágil para narrar. Los cómics se leen rapidísimo, creo que esa sería mi única queja, pero porque se acaban muy rápido. De hecho, son cortitos, al menos este de Escombros son de 30 páginas, pero yo me estaba riendo una barbaridad. No les hemos reseñado el cómic, se los voy a reseñar rápidamente. Resulta que hay un muñequito, pues el protagonista se llama Knuckle, trabaja, como ya les decíamos, en este lugar donde hacen muñecas, y llega una chava nueva, así, guapilla, ¿no? Ya él enseña cómo, pues tiene que ponerle así, insertarle la chichis y darle la vuelta para que quede adherida a la muñequita. Porque es de esas fábricas, como que cada parte del lugar tiene como su proceso. Y ya, ¿no? De repente se va al baño. Ah, y eso es lo bueno de este cómic también, que vas leyendo y no tienes ni idea de qué va a pasar. No es nada predecible, al contrario. Es una sorpresa tras otra y son sorpresas muy, muy cotorras y muy divertidas. Se va a los mijitorios, se está orinando ahí, de repente oye algo raro y ve que el jefe le está dando la bienvenida. Imagínense la bienvenida a la nueva. Y ya él se queda así como, órale, ¿no? ¿Qué onda? Y se va al súper y ahí pues ahí tiene dos, tres anécdotas por ahí, hasta que llega a la caja y se empieza a imaginar a la cajera. La cajera se da cuenta de que la está viendo así bien. Es que decirlo es muy fácil, ¿no? Que le está haciendo una mirada así medio lasciva y se está imaginando cosas. Pero, pues te los digo, pero ahora dibújalo. Ahí es donde entra lo divertido. Por las expresiones, por lo que pasa, qué está pensando él, cómo lo ve la cajera.
No juegues. Inclusive, Miguel.
Ajá.
En muchos de los cuadros está inclusive la interpretación de quien lo lee o quien lo ve, porque muchas veces lo que ves es únicamente expresiones, pero a veces hay un trasfondo o hay una segunda intención en la imagen que estás viendo, algo te dice, pues, definitivamente cuando el jefe le... No, la expresión de la chica no es nada placentera, ¿no? Hay una cuestión ahí de sumisión, pero a veces corre hacia los... Bueno, ya terminando de leer la obra, te das cuenta que esa sumisión va en ambas direcciones, ¿no? O sea, no solamente es hacia las chicas o hacia las mujeres, ¿no? Sino también, de repente, hay una cuestión ahí inversa, ¿no?
Sí. Siguiendo con la reseña, de repente nuestro protagonista llega con la novia. No jueguen cómo me reí.
Esa parte me encantó.
Cuando se mete al baño. Ah, sí, voy tantito al baño para darte una.
Pobre cabrón, dije yo.
Les decimos cuál fue la sorpresa, mejor que lo lean, que se imaginen con nuestras risas.
Que lo lean, es más bonito, viejo.
Pero no manches, esa viñeta donde él sale con la sorpresa, qué risa. Y luego la chava le dice, no, pero pues es que sabes qué, que a mí me gusta, pues, lo de lo nuestro, no, a mí me gustan las chavas. Y ya el otro así de, oh, se va todo triste, pero la carita así como sonriendo, pero con lágrimas. Qué expresivo es el Dave Cooper, sí, ¿no?
Es expresivo, y los, o sea, cuando les ponen los textos y la jeta que están haciendo, ¿no? Y, ay, ¿cómo se llaman esas cositas que están saliendo por ahí? Y lo ponen la carita como entre vergüencita y preocupación al mismo tiempo, ¿no? Pero perfecto. Y esas cosas del trabajo de Des me hacen reír mucho, ¿no? De... no sé, man, es que fíjate que son muy chistosos sus cómics, pero al mismo tiempo son muy fuertes, viejo.
Exacto.
¿No? Cuando dices sí. Que le están muchachita, le están dando ahí unos empujones y se da y se está dando en la cara con la pared.
Con la pared, ¿no? sí.
Y esto me impresionó mucho, ¿no? Que ese detalle, ¿no? Y creo que no me acuerdo si estoy inventando ya porque hace tiempo que lo vi, estoy reseñando de memoria, pero luego sale la chica y tiene como un moretón o algo así, ¿no?
Sí, más adelante.
Sí. Y ese detalle se me hizo bien chingón, pues como diciendo, mira, güey, o sea, aquí está el detallito de mi bienvenida y es un detalle muy importante para el desarrollo de la historia y para lo que va a venir, ¿no? Es que...
Es muy buen escritor, sí.
Sí, o sea, es simple aparentemente, pero no hay un cabo suelto, viejo, o sea, está al final y bueno, no vamos a contar el
final.
No
vamos a spoilear, pero...
Pero, sí está canijo, ¿no? O sea...
Dejó muy bien plantada la semillita ahí para que fuera creciendo, tú te fueras por otro lado y de repente regresa ahí y dices,
sí, sí. Entonces te digo, esos tipos de cómics a mí me impresionó mucho, ¿no? Y para mí era el formato, ¿no? Creo que también estaba Oni Press en aquellos entonces, apenas debutando. No sé si se acuerdan ustedes.
Sí, con ese mismo, esa misma línea de cómics.
Sí, exacto. Tenía Soul Wing, ese con de Scott Morse. Ese es uno de los cómics que más me... En este tipo de obra, ¿no? Blanco y negro, pero con historias súper bien construidas y un dibujo un poquito cartoon, pero que estaba mejor que todas las chingaderas de superhéroes que salían, güey. Y estaba ese, lo de Skeleton Key, de Andy Watson, y luego también tenía Breakfast Afternoon, y hay cantidad de cosas bien bonitas, ¿no? El Whiteout de Greg Rucka también estaba bien chido, o sea... También estaba en Portland, Oregon, Unipress, me acuerdo en aquel entonces. Y para mí se empezó a volver como la editorial que yo quisiera trabajar, porque era lo que yo consumía, era lo que yo compraba, ¿no? Entonces, estando en la ciudad donde estaba Unipress, me compraba muchas cosas de cómics, ¿no? De Unipress. Pero, pues mira, para no desviarme tanto, sí, es... todo esto lo empecé a degustar y aprovechar gracias al trabajo de Dave Cooper.
No, y lo bueno es que también hay editoriales españolas que se han puesto a publicar. Por ejemplo, este que estábamos diciendo lo publicó ahí en España, Brut Comics. Sí. Pero estamos hablando de, por ejemplo, La Cúpula o de Astiberri. Sí, o de varias...
Hasta ahora, ¿eh?
Sí, hasta ahora. Hasta ahora están reeditando estas cosas. Pero pues ya era justo y necesario tener obras así. Son bocanadas de aire fresco. Si de repente leen mucho cómic de superhéroe y todo... Y quieren salirse un poco de eso y quieren de veras divertirse, porque cómo me reí para leer este cómic, pues está este, ¿no? Está Escombros. Siguiendo con la reseña, llega una parte donde llega con la abuelita. Qué risa me dio lo de la abuelita, pero también qué nivel de detalle. O sea, ves cómo abre la puerta, ves los picaportes, ves las cerraduritas, ves por ahí que el control está volteado, la abuelita. Como es una especie de futuro, la abuelita nada más... Tiene el cuerpo de la cintura hacia arriba, porque de la cintura hacia abajo está metida como en una especie de aditamento, artefacto, como si fuera una especie de silla de ruedas.
Ajá.
Pero con una ruedita, ¿no? Y como que se cayó. Y la abuelita, ¿qué te pasó, abuelita? Ah, pues llevo varias horas así, pero no te preocupes. No, ¿cómo va a ser? Y la carita del otro así preocupado. Pero pues muy preocupado, pero en cuanto su amigo sale más adelante, que se llama Seth, que es como el amigo de la perdición.
Es que cagado usted ese vato.
Cuando entra ese batito, no manches. Si me estaba riendo, ahí las risas aumentaron, pero al triple.
Oye, ahorita que lo mencionas a Seth, bueno, voy a arruinarte un poquito tu narración del libro. La parte donde se disfraza de chica. ¿Sí? Ah,
pero eso es en el segundo número.
Sí, hay una constante de Ray Cooper de dibujar ese tipo de chicas, güey. Como todos lo tenemos, quizás, ¿verdad? Robert Crumb los tiene, y así, ¿no? Pero Ray Cooper dibuja este tipo de chicas, ¿no? Que son, puedes decir que son hasta feas, ¿no? Dependiendo de cada quien, ¿no? pero las dibuja así como chonchitas, como gorditas, como tomboy, ¿sabes? Como... no sé cómo decírtelo. Y cuando disfraza el set, pues las chicas se parecían a las chicas que dibujan el de Cooper, ¿no? Y me dio mucha risa, man, o sea.
Está buenísimo. Es que este set del amigo de la perdición le dice, no, pues es que nos tenemos que ir a Hollywood a olvidarnos de la vida que tenemos aquí, de que las mujeres les dice bolleras a las que les gusta el bollo.
Sí.
Es que me vuelve a dar risa.
Es que le vale madre ese güey, ¿no?
Sí, vende la silla de tu abuela y vámonos con ese dinero a Hollywood. Allá vamos a tener mujeres. No, hombre, qué ideas. Pero sí. Qué bárbaro, qué risa todo lo que les pasa. Como tú decías, Tony, los detalles, las caritas, las mujeres. Sí. No, yo tengo una anécdota, es que no sé si contarla. Abajo la reputación. Me acuerdo que hace años tendrá, pues esa época, ¿no? Del entre... Ya terminas la adolescencia, empiezas así a ser como de adulto, ya tienes dinero y te juntas con los amigos para ir a los tables. Pero nos fuimos a los tables que nos alcanzaban, de esos de... Sí. ¿Cómo podríamos decirle?
Ese como que fueron a chicos en ¿cómo se llama? Ya sacando los trapitos aquí en vivo, ¿no? De cierta convención que hubo en Tampico, ¿no?
Cuéntale, te rompo y rasga. Me acuerdo que llegamos
a un... monero fueron por ahí, ¿verdad?
Llegamos a un table donde estaba una señora así gordita, así como las que dibuja aquí el Dave Cooper. Sí. Y estaba barriendo, ¿no? Pero no veíamos más mujeres. Y ahí los cuates pidieron una cubeta así con cervezas. No, es que la cerveza, la cheve está aquí barata. Ajá. Y pues está raro, ¿no? Que no haya chavas. Y de repente le dice el jefe, ya llegaron los clientes a la que estaba barriendo, súbete a trabajar. Y nosotros así, ¿qué? Dale cuenta que era el cómic este, el que estábamos diciendo. No juegues. Me vinieron recuerdos al leer el cómic. Pero qué bárbaro, qué buena recomendación, Tony, ¿eh?
Chido, güey, qué chido.
Pues mira, definitivamente es una buena recomendación, aunque yo no me lo pasé tan bomba como Miguel. Es decir, sí hay... No, espérate.
Te falta barrio, güey.
No, espérate, que no puedo hablar.
Ah, ok, ok.
Pero el punto aquí es que... Como el contenido de la del cómic de Dave Cooper es como ambivalente, ¿no? O sea, sí causa risa, pero también te causa culpa reírte. Hay, como mencionaba hace rato, pues hay como un doble sentido a las imágenes que te hacen reír, ¿no? Porque también te preocupa cómo es un reflejo... en algún sentido de la sociedad, ¿no?
Buen punto.
A mí no me causó tanta gracia muchas cosas.
Es que es políticamente muy incorrecto el cómic.
Mira, vamos a decir la cosa. Yo lo leí en su época. Y mira que yo no me considero una persona machista desde muy morro, ¿verdad? Porque así fui educado. Pero por otro lado, es cierto que ha cambiado mucho la mentalidad de la gente, ¿no? Y los temas, te dije, yo desde un principio te dije que Dave Cooper estaba pues avanzado a su época, porque si te fijas, esta obra habla mucho sobre pues feminismo, sobre machismo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Está tratado quizás a su temporalidad, pero yo pienso que el no sé si mensaje, pero el tema es esta división de mira, es que estamos viendo muchas cosas ahorita, sí, ¿no? En todas partes, ¿no? Estas manifestaciones y muchas de estas chavas que él dibuja de Cooper ya las estás viendo en la realidad, ajá. Haciendo cosas por todas partes, ¿no? Es que sí es cierto, sí, ya no va, antes no, pues no sé, yo a mí nunca lo había visto, ¿no? Bueno, antes no había internet como lo hay ahorita, y sin embargo ya veías esta onda de no voy a decir separatismo de género, pero pues sí pone ahí en evidencia el machismo pues de los hombres y pues también las ciertas no cierta efectivamente una ¿cómo se dice? Una postura radical de ciertas chicas feministas, ¿no? Entonces está muy interesante por ese lado y sí, yo pienso que pues muestra eso el cómic. Si me dio risa, pues sí, me dio risa porque está muy bien hecho y porque pues pues están cagados los monos, ¿verdad? Bien, o sea, tiene esas dos cosas, ¿no? Pero perdón, te dejo continuar, Mauricio.
No, bueno, es que es lo que remataste bien, digamos, el tema, porque a ese punto quería yo llegar, ¿no? Que al inicio parece un reflejo de la sociedad machista, pero ya después pareciera que busca redimir, ¿no? La postura de la mujer y termina confrontándola con la realidad hoy día, ¿no? En la que pues ya se pierde el sentido del feminismo cuando entra la radicalización, ¿no? Cuando aparecen las feminazis y todo este asunto, ¿no?
Sí.
Pero tal cual existen esos personajes. Como bien decía Tony, si lo ves con el contexto actual, es súper actual. Podría sí. Pasar por un cómic que acaban de hacer hace un mes.
Sí.
Y ya tiene sus 20 añitos este cómic.
Mira, es ese tipo de problemas de machismo se vienen dando desde mucho tiempo. No es por nada que pues las mujeres están hartas de ese trato, ¿no? O sea, lo entiendo, o sea, sí. No es de ayer, ¿no? Que tienen los problemas estos pues las mujeres, ¿no? Sí, y hay mucho cabrón, hay mucho abusivo, man. O sea, me imagino que pues Dave lo hizo un poquito como retratando ese problema, ¿no? Porque lo es. Pero simplemente se lo trató en un formato tan curioso como el cómic humorístico, que pues yo pienso que sí. Yo pienso que tenemos derecho a reírnos un poco también, pero pues también a pensar, ¿no? O sea, es una espada muy curiosa de doble filo que pues estos cómics, ¿no?
Y que no sí. Hemos dicho, por ejemplo, en la historia, pues sí se pasan de lanza los chavos, ¿no? Y ahí están haciendo sus aventuras, pero no les va bien. Hay una parte donde las chavas no se dejan y a ver, les dan su tranquiza.
Sí, pero fíjate lo curioso que tiene a Seth y tiene a Noku. Y los dos son dos opuestos porque dentro también de nosotros, dentro de nosotros, los hombres, pues hay pues hay extremos, ¿no? Hay quienes son demasiado, vamos a decir, pues buena gente y hay unos que son los hijos de la chingada, pues, o sea, hay esos dos, ¿no? Y estos dos son los dos y son amigos, o sea, pero están estos dos personajes completamente opuestos en su manera de pensar y ver a las mujeres, ¿no?
¿Sabes qué risa me dio? Justo hay una escena que transmite muy bien eso que estás diciendo. Que están como en un súper varias mujeres y una de ellas lleva a su bebé. Pues el bebé es, vamos a decir que es extraño, para que ustedes lean y vean cómo es el bebé. Pero se ve feíto. El caso es que pues todas están diciendo, ay, qué bonito, qué preciosidad. Y el Knuckle está así como de lejitos, así como, ay, pues pensando, ¿no? Está muy raro, pero no dice nada. Ajá. Y llega el amigo, se dice, qué horrible, ¿qué es esa cosa? ¡Qué idiota! ¡Cómo me dio risa! Y el Knuckles le dice, ¡shh! ¡No digas eso!
Y la mirada que le tiran todas las chicas, man.
¡Ajá! Y las caras, no juegues.
Te da miedo la...
Así de, ¡uy! Yo tengo un amigo que es así.
Es que todos tenemos un amigo que es así.
Sí, el todos, que no tiene fin. ¡Vámonos!
Está muy bien retratado toda la... ¿Cómo se dice? Pues toda la... Pero sí, se me hace un libro muy que actualmente nos podría enseñar mucho, ¿verdad? Aunque no sé ahorita qué onda con ese, se sigue vendiendo, se sigue publicando, creo, pero tendría que preguntar al Dev qué ondita, ¿verdad? Porque...
Pues mira, estamos poniendo nuestro granito de arena para que si no se está vendiendo mucho, vayan y corran y de veras sí. Cómprenlo, vale mucho la pena, es un gran cómic. Y sí, que se edite en más lugares, ¿no? Estaría bueno.
Todo lo que hace este hombre es muy bueno, man. A sus libros de arte, sus libros de pintura que ha hecho últimamente son... Yo le dije que él tenía como la paleta de colores más bonita del planeta, man. A mí me encanta, ¿no? Es muy prerrafaelista, muy... No sé, es perfecta, ¿no? A mí me encanta su paleta de color porque él hace estas pinturas al óleo de sus personajes tan raros, de sus mujeres bien raras y son una delicia, ¿no? Acaba de sacar un último libro ahorita, creo que es el otro hueso más grande de todos, es un librote, no sé cuántos kilos pesa. El otro día me lo iba a comprar, pero nomás porque pesaba mucho, no me lo llevé, man, pero sí, sí, está grandote, y tiene muchas cosas más, ¿no? Tiene también otros personajes que se llaman Pip y Norton, que son más cartoon, que luego los hace figuritas, creo que esta es una peli, ¿no? Una peli, pero con gente actuada, con actores. Oh, pues. Sí, no sé mucho del tema, pero creo que postea bastantes cosas de esa película y seguramente va a estar raro como la chingada, pero bueno. sí, sí. No sé qué temas va a tratar. Creo que dejó ya él de hablar mucho sobre esos temas más de feminismo, machismo, pedofilia. En Sokol también habla mucho de sexo, pero más del sexo, pues del debut, ¿no? De la vida sexual de alguien y un poquito de las drogas también, ¿no? Toca ese tema también y pues sí, eso de son cosas muy, problemas que podrían ser muy, ¿cómo se son? Pues son muy actuales, ¿no? Los problemas sexuales, y lo serán, creo, ¿no? Por mucho tiempo.
Sí. Pues vamos a llegar a las conclusiones para ya terminar este episodio. Vamos contigo, Mauricio. ¿Cómo deseas concluir con esta obra de Escombros de Dave Cooper?
Pues a mí me gustaría como decirle al público que nos escucha que le den una oportunidad a la obra. Vuelvo a repetir que a lo mejor a primera vista, sobre todo para quienes estamos acostumbrados a ver mucho cómic comercial, ver de repente este tipo de dibujos no es tan cómodo. Sin embargo, ya después de que lo lees, te da inclusive la invitación a una segunda releída o un segundo vistazo para ver lo que a lo mejor antes habías pasado por alto. Adivino que también nos confirma Tony, el manejo del color en las portadas se me hace muy chido. Y que también es una obra para pensar, ¿no? No es nada más algo de úsese y bótese, ¿no?
Tony, ¿tú cómo quieres concluir?
Ay, pues qué más te puedo contar de la obra de este señor. Pues, sobre todo este libro, ¿no? Pues mira, Mauricio no nos dejó mucho más para completar, ¿no? Como él bien dice, yo repito, no es un libro más, no es una obra, pues, que podría parecer dominguera, pero sí te deja pensando un poquito, ¿no? De que, pues, de toda esta posible diferencia de género, está divertido. A mí, que estoy más acostumbrado que quizás de Mauricio para ver cosas más alternativas, me gustó. Sí, podría pecar de decir que pues sí, quizás envejeció un poquito este dibujo, porque se nota que pues este señor Cooper evolucionó gráficamente hablando con el tiempo, pero aún así está muy bonito, tiene muchos detalles. Nos regala aquí el señor Cooper una muy bonita obra que creo que merece la pena dar una checada a este y a todos sus demás libros también.
Muy bien, lo que les podría decir, de veras, repetir que vayan corriendo a su librería a buscarlo o a pedirlo por internet o como sea, busquen Los Escombros de Dave Cooper. Me reí una barbaridad y las risas iban aumentando. Y las loqueras iban se iban complicando tanto y se iban haciendo tan divertidas que yo creo que las risas iban así como la historia que va increchendo, mis risas también. Qué buenos personajes, qué buenas expresiones, qué detallitos. Tiene muchas lecturas este cómic por donde quieran verlo. Se los recomendamos mucho. Sigan a Dave Cooper en sus redes sociales. Él publica bastante en Facebook y en Instagram. De hecho, ahí en el Tonight Podcast, en la página, de repente estamos compartiendo. Cuando sube imágenes de Dave Cooper, la compartimos de ley. Y pues nada más, vámonos con las redes sociales de aquí de mis compañeros. Mauricio, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar?
Pues en Instagram como Mauro Rodríguez y también en Facebook.
Muy bien, Tony, tus redes sociales.
Estoy muy activo en Instagram como Reign of Doom, todo juntito.
Tu canal de YouTube se llama igual, ¿verdad?
Si no me equivoco. Sí, justo lo acabo de cambiar, aunque no soy muy activo en el YouTube, pero
hay videillos ahí.
Hay un par de videos de sobre todo de cómo dibujo, no, en timelapse.
Y ahí tu Facebook también tienes tu página.
Sí, como ahí sí estoy como Tony Sandoval, pero sí, también hay dibujillos por ahí.
Pues perfecto, no me queda más que agradecerles. Muchas gracias, Tony, muchas gracias, Mauricio.
De nada, ya te la debía, ¿no?
Pues ya tenía rato de estar viendo la de escombros.
Sí, ojalá que hagamos otro pronto también. Luego ahorita echamos la platicadita de eso.
Perfecto, yo soy Miguel Ángel Hernández y Pollicio nos va a mandar a la música.
Este episodio. No se pongan así, recuerden que el siguiente domingo tenemos otro gran episodio aquí en el Tonight Podcast. ¿Y qué es lo que vamos a tener el siguiente domingo, Pollicio? Vamos a tener a José Quintero hablando de Bubba. No se lo puedo perder el próximo episodio. Yo soy Miguel Ángel Hernández, recuerden nuestras páginas. Estamos en Facebook, en YouTube, en iTunes y en iVoox, en todos los lugares, como Tonight Podcast. Déjenos comentarios, reseñas, valoraciones, estrellitas, manitas arriba, ya saben, todo es bienvenido. La mejor forma de apoyarnos es con un buen like, compartiendo nuestras publicaciones o dejándonos un comentario. Yo soy Miguel Ángel Hernández, en Twitter me encuentran como Miguel ANGH, en Instagram estoy como Miguel Ángel HDZ Art y en Facebook estoy como Miguel Ángel Hernández Art. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por oírnos y nosotros nos vemos y nos oímos el siguiente domingo. ¡Chao!